Cinema Rex.
Hola, hola, bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, para quien vio la primera parte ya lo conocen. Es un muy buen amigo mío, es mi compadre, es mi socio, y es también un cinéfilo de corazón. Les presento a Viviendo en Caos, no sé si te quieres presentar.
Hola, ¿qué tal a todos? Me encuentran en muchos lados como Viviendo en Caos. Ya el chiste del OnlyFans lo quemamos en el otro podcast, así es que me encuentran en Twitter, en YouTube y en Spotify como Viviendo en Caos. Y en Instagram me encuentran igual, pero no los voy a agregar, ¿no?
Ni me agreguen.
Pero muchas gracias por la invitación y gracias por lo de cinéfilo. La verdad es que amateur, pero me encanta el cine.
Sí, digo, aquí tampoco estamos en decidiendo a quién le van a dar el Oscar, pero nos gusta este pedo. Y la neta es que
tal vez un BAFTA, ¿no? Pero no un Oscar.
un Ariel, güey. la neta es que este año creo que hubo muy buenas películas. Sí ha sido uno de esos años donde hay mucho que ver y mucho que cortar. Y la película de la que vamos a hablar ahorita no es para nada la excepción. Me parece que es una de las mejores que se liberó el año pasado. Por muchas cosas que vamos a platicar ahorita, y vamos a hablar de la película. En inglés se llama The Whale, en español es tal cual la tradujeron como La Ballena. Bendito sea Dios que no le pusieron un nombre asqueroso
respecto a eso
al final. Uh-huh. Salud. Sí, perdón, salud.
Es una cerveza por película mínimo.
Exacto.
Así es que va a saludar a la ballena.
Entonces, sigamos hablando de películas para seguir abriendo cerveza.
Ok, estoy de acuerdo.
Salud, compare. Entonces, decía que qué bueno que no le cambiaron el nombre, no le pusieron algo así como algo contando el final, como Kill Bill, la venganza.
¿Sabes cómo se llama 101 Dálmatas?
La noche de las narices frías.
Güey,
o sea, sí, güey, se mamaron, nada que ver, güey, sí. Bueno, podría ser peor, güey, podría ser títulos españoles como Las flipantes aventuras del gordo, una mamada así, güey. Del gordo
obeso. Las flipantes aventuras a todo gas de Toretto.
A todo gas del obeso, sí, güey, sí, podría ser, sí, güey, sí, no. Sí. Bueno, le pusieron La Ballena,
la ballena.
Más, gracias a Dios, güey, porque Dios es grande. Y los planetas se alinearon y le tradujeron el nombre tal cual, eso está perfecto. Sí. Es una película que se estrenó en 2022, está dirigida por Darren Aronofsky, que es un directorazo, también con sus buenas y malas películas, pero sí me parece sí de los top, y no como platicábamos de los Fableman de Steven Spielberg, sí. Que a mí me parece medianona bueno, este sí me parece un chingón.
Sí, de Darren, la verdad es que yo sí soy harto fan. No es mi Quentin Tarantino, pero sí aprecio mucho su arte.
Es que tiene un estilo muy particular de decir las cosas, de contarte cosas.
Sí, güey. Sí.
Y me gusta que no le da miedo y no se taponea en exponer nada, güey. O sea, sí es uno de esos directores que si vas a una película de él, va a ser cruda. Quizá vas a llorar, quizá te vas a emputar. Definitivamente mueve cosas en ti y es a través de una narrativa muy, muy a su estilo. O sea, sabes que estás viendo una película de él. No es la excepción de Whale para nada. Como todo mundo sabe, es el gran regreso de Brendan Fraser, que resultó que era un actorazo en los 90s, principios de los 2000s, y de, como dicen en Guadalajara, de repente lo dejamos de ver. A tiempo reciente se sabe que bueno, presuntamente, porque no ha habido un juicio ni nada así, pero al parecer hubo algún tema de acoso sexual en su contra, lo cual a él lo deprimió muchísimo. Y hablando de los movimientos de Hollywood, como todo mundo podemos suponer, bueno, pues hubo ahí manos que hicieron que él ya no tuviera papeles, ya no tuviera llamados, se fue alejando del cine muchos años, quizás sus mejores años. En esa época engordó, no al nivel que lo vemos en la película, obviamente, pero engordó mucho, se deprimió, evidentemente, porque era su vida lo que hacía. Creo que este estreno o el tema de la película hace mucho sentido con él. Creo que él conecta mucho con lo que se va a contar en la película. Es un super plus para el filme. Y bueno, pues si quieres, ya entramos un poquito en materia. Más o menos el plot, sin contar mucho spoiler, aunque de esta sí me gustaría dar spoilers porque tiene mucha carne.
Voy a spoilear. Yo creo que, mira, aquí tenemos una ventaja con The Whale para el tema de los spoilers. Darren Aronofsky es tan hijo de puta que no importa qué spoilemos, no van a perder la experiencia si ven la película.
Claro, claro, esta sí la tienen que ver. Esta sí no es como Fableman de, bueno, sí, véanla, sí. Esta es un must, güey. Esta es una de esas películas que, güey, si te la pierdes es que estás muy pendejo, ¿no? O sea, así, vela por el morbo de Brendan Fraser, vela por el director, vela por el guión, vela porque es un gordo, vela por lo que sea, pero vela, es una joya.
Sí, y en cuanto al tema del retorno de Brendan Fraser y cómo transpira mucho del personaje en la vida propia, me hizo recordar un poquito nada más, y eso fue ahorita que mencionaste a Michael Keaton con Birdman.
Dale, más o menos del estilo, sí.
Más o menos el tipo, no película ni nada, sino el tipo como de
regreso. De
que es el personaje, es el regreso, y bueno, vemos a Michael Keaton ahora actuando por acá y por allá. Entonces, sí, ojalá a Brendan le ocurra lo mismo.
Ojalá que sí, porque la neta es que es un excelente actor y con esta película lo terminó de demostrar. O sea, sí, La Momia está cotorra y bien filmada y todo, pero este es una película con guión, con una gran actuación, con un personaje hecho...
Desde Jorge de la Selva no lo vemos actuar así de
cabrón. Desde Jorge de la Selva, sí, la neta es que... ¡Wow, güey! Más o menos la película va de un... un señor que se casa, tiene una niña y de repente decide abandonar a su familia por irse con su nueva pareja, diagonal amante, que resulta que, vamos a dar spoiler, resulta que es un hombre, y luego esa persona se suicida y este güey cae en una depresión tan profunda que empieza, bueno, su modo de salir, de entre comillas salir o lidiar con ese, más bien lidiar con la depresión es comer. Y de ser un personaje, digamos, normal, que ahorita me gustaría ver un poquito de eso, un peso normal, se convierte en una persona que pesa casi 300 kilos, y que vive solo en un departamento, da clases en línea, no tiene básicamente contacto con el mundo, ya casi no se puede mover, ya empiezan a fallarle todos sus órganos, y por ahí tiene un reencuentro con su hija abandonada, que va a ser mucho del motor de la película. Y que bueno, como dices, no importan los spoilers porque la verdad es que tiene tantos capas y niveles y carnita y actuaciones y mucho de guión y mucho de personajes que por más que hablemos de ella no lo vamos a agotar. Me gustaría comenzar, si gustas, como platicando un poquito de no sé qué opinas en general de qué te ocasionó a ti la película, cómo la abordaste tú, cómo la sentiste tú.
Es la película es soberbia, es magnífica, es extraordinaria, es muy redonda. Darren Aronofsky es un hijo de perra, una vez más lo logró, y tiene mucho tiempo que no salía del cine con esta sensación de qué pedo que acabo de ver, sin con ganas de más pero satisfecho.
Ok.
De verdad es que la película me encantó por muchas cosas, por muchas cosas. Darren Aronofsky tiene una firma muy particular, que más adelante vamos a hablar de eso en otros puntos y comparado con otras películas, o más bien los puntos de otras películas. Pero empieza la película, empieza en formato 4x3, no 16x9, y toda la película es así. Y lo primero que pienso es, eres un hijo de perra. O sea, tienes los pantalones, los medios y la voluntad de hacerlo así. Y es una preciosa película en formato 4x3. Me sorprende mucho porque incluso eso te rompe un poco. Es, vienes al cine a ver una película en 4x3, güey. O sea, formato cuadrado, para los que no estén familiarizados. Antes, las televisiones, o sea, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera es televisión de ahora. O sea, las televisiones de ahora no. son de pantalla ancha. Antes eran teles cuadradas. Sí. Podrán preguntarle a sus padres al respecto. ese formato se dejó de usar en el cine desde las películas a blanco y negro. O sea, las primeras películas de formato ancho fueron a blanco y negro. Y este güey viene y te pone una película en formato 4x3 por uh-huh. sus huevos. Y es, me queda claro que es un director que puede hacer eso, ¿no? Y otras cosas. Son sí. muchas cosas. Son 5 actores, cabrón. O sea, en la película son 5 actores. Son quizás 7-8 personajes, pero son 5 actores los que ves durante toda sí. la película.
Sí.
Sales del cuarto a partir de ventanas. No, ajá. no sales del cuarto. Sales del cuarto a partir de lo que los personajes ven hacia afuera. Tú no, nunca ver. Sales uh-huh. del cuarto. Uh-huh. El personaje de Liz, que al principio tienes idea como que nada más es una cuidadora, después se desenvuelve mucho en el personaje. Uh-huh. Me encanta porque el personaje eres tú. Eres el espectador. Eres el que genera empatía de inmediato. Estás al tanto del personaje. Quieres saber más. Quieres ayudarlo. Eres tú. Y es el personaje con menos peso hasta cerca del final. Uh-huh. Entonces, este personaje como que maneja ese tema de la empatía y es el personaje que te representa a ti. Todas las películas es una fórmula que funciona. No importa qué película vean, van a encontrar un personaje que es la audiencia dentro de la película. Hay un personaje que es la audiencia. Ese personaje normalmente es el hermano menor, es el amigo, es el cuñado, es el del personaje principal y está todo el tiempo pegado ahí, con el cual generas como una cierta empatía, como dirías, esto no puede ser mi vida, pero yo sería esa persona que está ahí echándole la mano, ¿no? Uh-huh. Ese personaje aquí es la cuidadora de inicio, es el personaje excepto, con menos...
Perdón, paréntesis, excepto quizá Kubrick, que por eso me parece un loco, güey, o sea... Sí. Ese creo que es de los pocos directores que no tiene ese elemento súper común en todas las películas.
En todas las películas, sí.
Este güey sí, y lo hace bien.
Sí, y de hecho esta es una de las películas de Darren Aronofsky que lo tiene, porque también él no suele apoyarse en ese personaje. Aquí sí lo metió y me parece que fue súper necesario por otras de las cosas que...
Para quien no haya visto, es este señor gordo, está muy gordo, está metido en su departamento. Creo que ya no puede salir porque no cabe. Y no me estoy burlando de eso, sino que me parece muy interesante cómo lo dibuja el director. Y tiene una enfermera que lo está cuidando, pero no sabes quién le paga, no sabes bien qué relación tiene con él. Porque el personaje también es una vieja como un poco... huevudona, o sea, como con mucho carácter, que lo regaña, que le habla fuerte, sí. que casi que se lo sapeó, pero que lo quiere. Se ve que no es una relación enfermera-paciente fría uh-huh. y calculadora.
Normal.
Hay uh-huh. algo ahí en medio que te empiezan a transmitir, algo raro ahí pasa entre estos dos personajes. Y sí, como dices, el personaje principal o desde donde tú lo estás viendo es la enfermera en un principio.
Sí. Brendan Wade. No, qué cabrón, de verdad, no mames, o sea, independientemente de la caracterización, independientemente de de la buena interpretación de él, el tono de voz que mantiene toda la película y lo que transmite con la mirada, güey, qué cabrón, de verdad, qué cabrón. La hija... Puta, güey, a la altura muy cabrón del personaje. El cast está ahí muy perro porque sabían que si no ponías a una actriz con ese talento, muy joven por cierto, con ese talento, el Brendan se la iba a comer en la sí. pantalla. Y el personaje de la hija es muy, muy choqueante pelea muy bien, lo maneja muy bien, y también la mamá, ¿eh? O sea,
la mamá está muy cabrón.
Cabrón, güey. O sea, de verdad está muy cabrón. La película me encantó, güey. O sea, se me hizo súper redonda. Hay muchas partes que me dejaron muy, muy a gusto en cuanto a lo que vi, ¿no?
Okay.
De la película. Pero también hay mucho que me transmite a mí en los sentidos de los conflictos personales. Está muy cabrón.
Muy cabrón, güey. Sí, si quieres, vamos a darle a eso un poquito. Darren Aronofsky es un buen director, pero a mí me parece que cuando hace películas como The Wrestler, lo logra muy cabrón. Sí. Pero cuando hace películas como Black Swan, casi lo logra, güey, y hay algo donde la zurra, no la caga, la zurra, güey. Y entonces termina por no ser una película tan redondita y tan bien hechicita, ¿no? Entonces es un poco irregular en ese sentido, pero definitivamente estás viendo una película de un loco, ¿no? De alguien.
O cuando hace Noé, güey.
O cuando hace Noé, güey, que también es una porquería, güey. Pero hace Requiem, ¿no? Que no me parece una joya, pero sí es muy bien, sí está muy bien lograda, a mi parecer. Mí en esta película, dime.
¿Viste Pi?
No, esa no la he visto, no.
Güey.
La tengo que ver.
¿Ya viste The Whale? Tienes que ver Pi. O sea,
okay.
Te voy a echar un spoiler durísimo ahorita, pero...
Échale.
Pero, no, dale, tú ahorita quiero hablar... voy a hablar de cuatro películas de él por una parte crucial de la película que ahorita... llegará el momento de hablar de eso.
Va. A mí el único detalle de la película me parece justo la hija. A mí en mi percepción me parece que es como tú dices, intentaron balancear el personaje de Brendan, que está súper bien logrado y súper bien dibujado magistralmente, y el de ella lo exageran un poquito. O sea, sí le dan un tono como lo vimos con Fiberman de vieja loca. O sea, todo el tiempo está en hype la vieja, todo el tiempo está gritando, todo el tiempo está emputada, todo el tiempo está en gritando. Creo que es parte del juego, creo que es parte de cómo lo armaron para que hiciera un poco de balance contra el Brendan Fraser deprimido y muriéndose y demás. Pero sí creo que ese es el elemento que puede hacer que la película no gane tantos premios o no esté tan redonda, a mi parecer. No digo que sea una mala actriz, no digo que el personaje esté tan mal dibujado como algunos de Fableman, pero sí siento que está un poquito sobrado. O sea, la calidad de la actuación de ella está un poquito mermada por ese desbordamiento emocional que tiene, comparado contra la depresión emocional de Brendan, que sí está muy bien lograda, güey. Es el único
detalle que le veo. Es otro sentimiento, güey. Estamos hablando de depresión y de ira. Creo yo que el personaje hace bien su juego, porque el personaje, toda la película, lo único que quiere saber es por qué. Pero toda la película, desde el principio, nunca lanza la pregunta de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me abandonaste?
¿Por qué me abandonaste?
¿Por qué me abandonaste? Pero toda la película quiere saberlo. Y toda la película tiene la actitud de un adolescente. Por eso creo yo que el personaje va bien en ese sentido. Es ya, si me linchan. Es mujer.
Sí, entiendo, o sea, la parte...
Es una mujer adolescente que quiere saber por qué.
Sí,
te va a gritar, te va a aventar, te va a decir que eres un idiota, te va a agredir. Se va a burlar de ti, te va a llevar a un límite. O sea, creo que el personaje sí va de eso. No se me hace exagerado en el sentido del personaje. La actuación, ahí creo que cuadramos, no,
sí,
no
hay muy tema. Buena, muy buena.
Pero el personaje, yo sí lo creo. Yo sí veo a una hija adolescente resentida, casi de 17 años, que más que odiarlo, quiere saber por qué.
Sí, no lo odia. Pero creo que yo me pasa igual que en Fableman. Lo irreal es, por ejemplo, Brendan en su actuación tiene altas y bajas, güey. De repente lo ves riendo, llorando y haciendo un carrusel de emociones hasta el final. La enfermera lo mismo. O sea, la enfermera a pesar de que tiene mucha emoción y la expresa, también tiene momentos de calma y también tiene momentos donde se contiene, por ejemplo, para hablar con el chavito este. O sea, si sí ves un humano, sí, o sea, con sus altas y sus bajas dibujándose en ese lienzo de una manera muy orgánica. Pero la hija todo el tiempo está arriba, güey, todo el tiempo está en, ah, loca y grito y ay, enojada y soy muy inteligente y me chivo a todos y da, 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 da. Y eso es lo que yo creo que no es redondo. Creo que no dibujaron a una adolescente real, güey, dibujaron a un personaje que balanceara el tema emocional del principal, pero al hacerlo así, lo hacen irreal y creo que es donde ya no cuadra muy bien. Pero no es culpa de ella, es más bien cómo
No.
dibujaron el contrapeso.
Es que cuando empieza a tener esas caídas, cuando está a punto de ceder es cuando se va. Las tres veces. O sea, cuando está a punto de
Sí.
flaquear su fortaleza, la fortaleza que está demostrando, y
Aparente.
está a punto de quebrarse, ajá, se va, ¿no? Y ya no te dejan ver si la actriz da para eso, ¿no? Pero sí, su trabajo, el personaje como tal es estar ahí intensa, ¿no?
Sí, es
Estar ahí
intensa, ese es el
peleando,
pedo,
estar
es intensa.
ahí chocando, ya no puedo, porque es insostenible vivir así, cabrón. Ya cuando no puede, necesito salirme de aquí y me voy con un pretexto de que tú eres un pendejo y estoy enojada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. No digo que el personaje no dé, o que lo hayan quitado, aunque lo hayan hecho todo el tiempo fuerte, sino más bien creo que da ese espacio para que la parte donde pudiera ser que está flaqueando, pum, se va, porque siempre es una parte donde ella empieza a perder y desaparece, ¿no? Y a la
Sí.
diferencia es que ella sí puede caminar, ¿no?
Bueno, pero la
Entonces,
enfermera también puede caminar y sí la ves mucho mejor dibujada, sí la ves más humana y más real. O sea, es
sí.
mi única crítica a la película y creo que le pasa con Black Swan también. O sea, el director es muy bueno, pero se le va la pata en esos contrapesos. Es mi único como observación, que no estoy para nada diciendo que es una mala película, sino más bien es lo que creo que la termina de hacer no perfecta, güey. Porque la neta es que la actuación y el personaje de este cabrón, güey, qué locura, güey. De verdad, este güey ya tiene el Oscar en la bolsa. Pendejo si no se lo dan. Dibuja tan perfectamente la situación de un hombre así, o sea, le crees todo, le crees cómo siente, le crees. Es un hombre de 300 kilos que lleva muchos años así, se está muriendo, güey, y le están dando infartos y todo su cuerpo se está descomponiendo y en todo momento se lo crees por cómo respira, por cómo mira,
Sí.
por cómo se aprieta, por cómo. Y no es exagerado, no se queda ni arriba ni abajo, lo está haciendo perfecto el cabrón, de verdad. Ese personaje es el que vale la película y ya los detallitos de la hija a lo mejor salen sobrando. Me parece que es uno de los me mejores, lo los personajes mejor logrados que yo he visto en una película, en general de lo que yo he visto de películas en mi vida. Es una loquera de actuación, es una loquera de personaje. Ahora, en este mundo de quedar bien con todos, le han criticado mucho que por qué él no contrató a un gordo de 800 kilos y hay gordos que por ahí están buscando trabajo y la respuesta de este cabrón fue, denme un actor así, güey, denme un actor que logre dar lo que este cabrón dio y con mucho gusto, ¿no? Pero la neta es que la vara estaba súper alta para pa el personaje, no sé si lo escribió específicamente para él, pero está
No, es
logrado
una obra de teatro.
excelentemente. Es un hombre de teatro, sí. Ah, es un hombre de teatro
Sí.
originalmente.
Sí, The
Ok,
Whale
ok.
es una obra de teatro. De hecho, es una parte muy interesante de esto. Independientemente de mi chiste obligado de que es un personaje de mucho peso o un personaje redondo, la verdad es que no hay. Yo no veo a nadie más haciendo eso. A nadie. De
No, güey,
verdad.
no, 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 no,
Está
no,
muy
no, no.
cabrón. Y 300 kilos no son, güey. Son 400 kilos. O sea, la
Según yo son
escena
280.
impactante. Es que a eso voy, güey. Uno que se ha documentado ampliamente a lo largo de los años, viendo kilos mortales en Discovery Home and Health, ese cuerpo que tiene, güey, y la estatura del cabrón, no mames, son 400 kilos jodido, güey, de verdad. O sea, el güey mide 1.90, cabrón. O sea,
está cabrón.
Y son 3 o 4 güeyes de 1.90. O sea, no son 300 kilos, güey. Pero bueno, ese es un dato curioso de Kilos Mortales. El punto aquí de la película como tal, del personaje centrado, hay muchos puntos que me encantan de la película. El hecho de que nunca sales del cuarto, del departamento, se me hace súper importante, súper crucial. Sí. Y la actuación de este güey es, o sea, de verdad es soberbia, güey. O sea, sí, uh-huh. Estoy de acuerdo en que tiene el Oscar, güey. Si no se lo dan, güey, va a haber mucha gente encabronada. Y hay una parte, una peculiaridad que me encantó de Darren. Darren Aronofsky tiene una firma, tiene un sello que muy pocos conocen en sus películas y que muy pocos identifican. En este caso, lo hizo en la primera escena, en la primera toma. Muchos no sé si la vieron, no sé si la verán. Este es un spoiler que no les voy a dar. En la primera escena abre la toma, este güey está haciendo algo y está viendo algo, ¿no? Uh-huh. Esa es la firma de Darren Aronofsky. Te necesito aquí, güey. Necesito tu atención aquí. Ya empezó la película, deja de pendejear. Deja de ser pendejadas. Aquí estás viendo esta película. Lo hace en Black Swan. Lo hace en sí. Black Swan. Lo hace en The Wrestler también. Ahí sí lo hace con un infarto, ¿no? En Requiem for a Dream lo hace cuando la película empieza a bajar. La escena cuando empiezan a gritar As to As. Uh-huh. Esa es la firma de Darren Aronofsky. Aquí estás viendo una película de Darren Aronofsky. Te necesito aquí. MP, El Orden del Caos, es la película donde lo hace de una manera más impresionante. La escena, lo siento, güey, te la voy a chingar. Ve la película.
No hay pedo.
El güey se taladra. O sea, el personaje agarra un taladro y se lo pone aquí y se empieza a taladrar porque quiere dejar de pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa firma de Darren Aronofsky me encantó. Igual, o sea, es como que el inicio de la película se me hace tan redondo como el cierre de la película. Sí. Inicia con mucha luz, inicia en formato cuadrado, 3x4, inicia con esta escena de aquí estoy, ¿no? Termina la película con el poema, con la escena elevándose y en una luz destellante. O sea, es una firma de este cabrón y me encanta cómo hace esto. Tiene lo mismo en Black Swan, tiene lo mismo en Requiem, o sea, independientemente de que en esta ocasión es una obra de teatro, independientemente de todo lo que hablamos, el güey no pierde su esencia como director, de este es mi estilo, sí. Y eso me gustó muchísimo. En cuanto al personaje de Brendan, lo que está tratando de transmitir, creo que platicamos en alguna ocasión, no quedó en video porque fue algo muy, muy corto. Hay una parte que me transmitió muchísimo en la película en ese sentido, y es el miedo constante, ahora que soy padre, el miedo constante de cagarla, ¿no? De equivocarte, de hacer algo con lo cual jodes a los demás, en este caso a su hija.
Así.
Como papá, ese miedo incrementa muchísimo, ¿no? O sea, la otra vez que hablábamos igual de cine, te lo dije, no puedo volver a ver Manchester by the Sea, ¿no? O sea, no puedo, güey.
Yo tampoco. O sea, pero porque me parece muy mala.
Manchester by the Sea, para los que no la han visto, hay una escena donde este güey comete un error, incendia su casa y se mueren sus hijos.
Sí.
Yo no puedo volver a ver esa película porque ahora que soy papá, ya representa algo muy diferente para mí, güey. Entonces, en La Ballena, Brendan Fraser, cuando está con perfecta forma de transmitir su arrepentimiento por lo que le hizo a su hija. Todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás, no importa. Lo que importa es, necesito que ella esté bien, ¿no? Necesito que ella esté bien, necesito saber que está bien, necesito asegurarme de que está bien, necesito asegurarme de que va a estar bien. Entonces, todo esto es muy fuerte en el personaje y es lo que más lo lastima. Y hay otra parte importantísima del personaje que me encantó también como parte de la historia. Esto es muy chingón, que es su pareja, por este cuate por el que abandonó a su esposa y a su hija, se suicidó dejando de comer, güey.
Sí.
Entonces, el hecho de que él se refugie en lo opuesto es así de, güey, o sea, parece una justificación perfecta, güey, para este comportamiento, ¿no?
Aparte, como poético, güey, porque, hablando ya de spoilers, en la película te meten al departamento de este cabrón, ese güey ya se está muriendo, hay una enfermera por ahí cuidándolo, y son como sus últimos días él intentando hacer algo bueno por su hija, intentando reconectar. Por ahí aparece la exesposa y platican y el rollo, pero es el viaje de este güey en esos últimos días. Llegan al punto donde explican por qué llegó a estar así de gordo, que es justo por esa depresión que le dio después del suicidio de su expareja, que se suicidó no comiendo. Y él también se está suicidando, güey, pero eso no está como muy evidente, porque morirte por no comer pasa muy rápido, ¿no? O sea, en un par de semanas ya no existes, pero morir por comer de más es mucho más lento, doloroso y agónico, pero al final del día es igual un suicidio, güey. O sea, no es como que el güey no hizo lo de la pareja, al contrario, lo hizo creo que mucho peor y a una escala mucho mayor. Ese tema como tan poético de la destrucción de los dos, al parecer de maneras opuestas, pero opuestas, que al final llegan a lo mismo, uno a través, a lo mejor, uno quizá acortando el sufrimiento y el otro extendiéndolo lo más que pudo, de una manera tan constante y tan disciplinada, porque matarse así, yo creo que ni es barato, ni es fácil, ni todo el mundo puede, tan sencillo por el dinero que implica comprar tal cantidad de comida. Y a mí conmigo lo que conectó mucho fue el pedo de la depresión, güey. Como tú sabes, yo pues he tenido pedos de depresión y de ansiedad a un nivel de tener que tomar ansiolíticos y antidepresivos porque mi cuerpo dice, carnal, tú y yo solitos no podemos ahorita, güey, échale algo más para que salgamos de este pedo. A mí la escena que me impactó y me voló los sesos, güey, fue en algún momento en el que él se rompe emocionalmente, lo ves tragar, que al parecer así ha tragado muchas veces para llegar a estar así, y agarra una pizza completa, y entonces agarra dos pedazotes de esa pizza, y le echa jalea, y le echa mayonesa, y le echa papas, y así, a un nivel de locura que te da asco, y se lo mete a la boca, pero como intentando devorarse, como si él de verdad pudiera devorarse esa cosa que está ahí enfrente de él. Y entonces yo cuando estaba en el cine dije, es que yo he sido ese cabrón, güey. O sea, de verdad, digo, no a esa escala, pero y yo siempre he estado gordito toda mi vida, pero he tenido episodios depresivos en los que mi solución pendeja quizá es tragar mucho, güey. Entonces cuando veo a ese güey tragar esa escala, me hizo clic y dije, es que así es la depresión, güey. Y a lo mejor alguien que nunca la ha sufrido dice, eso no pasa, o es una película, o ese güey está loco, lo que sea. Pero no, neta, una persona deprimida puede hacer eso de una manera tan inconsciente y tan irracional y tan fácil que no sé si este güey estudió ese pedo, pero me parece que está muy bien reflejado ese modo de lidiar con la depresión, entre comillas.
Sí, digo, la verdad es que de hecho vi o escuché, llegaron a mí comentarios, ya sabes, me llegó el tweet de que la escena del atascón estaba como muy fuerte, muy grotesca. Y
No, güey,
está muy light, güey. O sea, de verdad es que véanla, vean las personas que ya la vieron, y vieron esa escena, es grotesca. hay cosas mucho más grotescas que las personas con este tipo de trastornos hacen, porque está muy cabrón. O sea, si ustedes creen que ir a las pizzas del Perro Negro y pedir una pinche pizza con boneless arriba y aparte una salsa blanca es algo grotesco, no tienen puta idea. De verdad es que cuando las personas con este tipo de padecimiento, trastorno, tienen arrebatos de comida, lo que vieron en la película, si es que lo vieron, es nada, güey, es nada, es así, si es, si lo reflejaron, lo intentaron hacer grotesco, para el bien de la película, pero de verdad es que la escena se queda muy corta contra lo que en realidad pudiera ocurrir, ¿no? Sí es una cosa muy fuerte.
Sí, yo no veo ni fuerte ni grotesco porque no. Quizá lo he vivido, no a esa escala, pero lo he vivido, la emoción al menos. Me parecen más grotescas otras cosas de la misma película, pero por ejemplo, la escena donde él se está atragantando, creo que le dan una hamburguesa a esta enfermera de comer, un Subway.
Es una especie de Subway, ajá.
Se lo empieza a comer y se ve que el güey se está atragantando, que ya se está ahogando. Y la enfermera hace lo posible por sacarle la comida haciéndole como la maniobra de Heimlich, pero está tan gordo que no lo logra muy bien a la primera, y entonces entras como en esa desesperación. A mí esa me parece más fuerte y más grotesca porque incluso se ve morado ya el güey de que se está ahogando, sí. E inmediatamente después de que escupe la chingadera, venga el segundo bocado, cabrón. O sea, sí. Si hay pedos ahí... Creo, esto que me parece impresionante de la película, en los detallitos te va contando el trastorno de esta persona, que no está fuera de la realidad, güey, al contrario, creo que está, como dices, no, la realidad es peor, güey, es más cruda que eso, y el cómo él lo retrata de esa manera tan sutil y con pequeños detalles me parece poético, güey, la neta es que se voló la barda con ese tipo de detalles y de escenas.
Sí. Y en temas de estructura de la película, una de las cosas que me gustó mucho también en la realización, ya más como tal de la película, es otra de las firmas de Darren Aronofsky. Tuviste Black Swan y tuviste Requiem for a Dream. Hay escenas que son muy borrosas y hay escenas que son muy claras, muy nítidas, y en esta película, toda la película de principio a fin, no tienes algo bien enfocado que no sea este cabrón. Todo es en blur, es tonos muy oscuros, mal definidos, una fotografía deliberadamente oscura, mala. O sea, creo que ese es el propósito. La fotografía es bastante mala, o sea, es muy buena de lo mala que es, ¿no? Porque es muy constante. Todas las cosas, todos los elementos, todo el entorno, todo el departamento es borroso, excepto las partes importantes. Este güey, la comida y la Biblia. Son las únicas tres cosas que se ven nítidas y que están en foco cuando las ves así. Y la Biblia cerrada. Una vez que la Biblia se abre, ya es otra vez el tono borrosón, desenfocado del blur. Ajá. Entonces... Es otra de las firmas que a nivel estructura de la película también me gustó mucho. Y también las únicas partes también como nítidas es cuando tiene estos pequeños flashbacks, cuando su hija todavía es pequeña, ¿no?
Niña. Sí, creo que también por ahí hay alguna con el ex y se ve más o menos nítida. Sí. Los personajes secundarios creo que también le agregan mucho a la película. La enfermera, el chavito, el güey de que le va a entregar la comida.
De la pizza, güey. Sí. el de la pizza que... es el de la pizza es la parte curiosa del espectador. Me encantó eso. Es la parte curiosa del espectador donde sabes que se acerca algo, ¿no? O sea, la naturaleza de la película te lleva hacia un punto donde sabes que ya pasamos el punto de retorno, ¿no? Entonces, no importa lo que pase, el final ya va hacia lo de siempre. Y es justamente cuando empieza esa parte, cuando le dice, soy Dan, by the way, ¿no? O sea, es como, empiezo a interactuar. ¿Por qué? Porque ya me interesa cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y hay mucho de eso en la vida diaria. O sea, No sé si fue la intención del director, no lo dudo, pero creo que como humanos en general siempre nos interesamos cuando ya es demasiado tarde, en todo, ¿eh? Uh-huh, o sea, el mundo se va a ir a la chingada, los mares están contaminados, la ciudad ya está en contingencia fase 2. ¿Por qué? Porque cuando nos interesa ya es demasiado tarde. Y ese es el personaje, ese personaje de la pizza, es por eso es importante. Porque llega un punto donde, güey, ¿estás bien? Así, cabrón, está a mediodía de morir, güey. O sea, no mames, ¿no? Pero hasta ahorita pregunta, o sea, le has llevado durante meses dos pizzas todos los pinches días a un güey, un solo güey, todos los pinches días le llevas dos pizzas en la noche. ¿Por qué cuando ya está valiendo verga, cuando se tarda más en responder, cuando habla más lento, es cuando preguntas o cuando te interesa, ¿no? Porque eso somos como humanos, nos interesamos demasiado tarde. Y me encantó esa parte del güey de la pizza, y el güey sale en una toma, cabrón.
Sí.
Y en esa toma te das cuenta de que sí somos, o sea, sí es la humanidad reflejada en este cabrón. Ya nos interesamos, ya vimos el pedo. Bueno, pues con permiso, ¿no?
De hecho, sí.
No puedo hacer algo por ti.
Yo lo tomo más como el morbo, ese personaje, porque sí, en algún punto la curiosidad, ¿quién es esa persona o quiénes son? Porque no sabe quién vive adentro. Pero de repente tanta negativa y tanta evasión del personaje de Brendan Fraser hacia el güey que le entrega las pizzas, le ocasiona un cierto morbo y un cierto, yo quiero ver quién es ese cabrón, entonces le voy a hacer preguntas y voy a tratar de sacar la información, me voy a presentar, o sea, me voy a abrir para que él se abra también conmigo, pero mi morbo va a llegar, o sea, no voy a estar contento hasta que yo no vea
qué pedo,
qué chingados está pasando ahí, güey, ¿no? Ah. O sea, me vale madre si lo puedo ayudar o no, o si está bien o no, la neta, yo lo que quiero ver es qué chingados está pasando ahí dentro, y lo logra, güey. Y tú, sí. Yo lo interpreté más como el morbo hasta dónde llega, porque aparte no lo ayuda ni hace nada por él,
sí, ¿no?
Exactamente, pero, o sea, el güey de verdad tenía el objetivo, la curiosidad, el morbo de decir qué chingados pasa ahí adentro, güey. Que creo que es la única escena que sale con ese foco, o sea, es la única escena que se sale literal del cuarto y de la película,
exacto,
de un modo tan lejano, uh-huh. Y creo que es esa vista como si fuera un personaje de circo, como si fuera algo nada más que hay que observar con morbo, cuando por fuera, o sea, yo lo pondría así, como por fuera es algo con morbo y un gordo y lo que sea, y por dentro, como también por dentro de él, es otro pedo, güey, o sea, es un ser humano con un mar de emociones, con pedos emocionales a un grado extremo, con una hija abandonada, con mil cosas, pero la gente se queda con lo de afuera, la gente se queda con, es que es un pinche gordo que traga mucho, güey, y no sabe lo que está pasando dentro del departamento.
Y con un optimismo desesperante para los personajes secundarios. Eso me encantó, porque a ti como espectador te enternece, tienes empatía o algún sentimiento similar por este güey, por el optimismo que tiene, ¿no? Uh-huh. Hacia sus alumnos, hacia la hija no se diga, o sea, hacia la hija de güey, obviamente lo hizo por chingar o tal vez no, pero él es de, no, es que lo hizo porque es buena, güey. O sea, ella lo ayudó, ¿no? A lo mejor lo quería chingar más, creo yo que probablemente, pero el optimismo es que es buena, es que ella, y con sus alumnos también, ¿no? O sea, es que ustedes pueden, tú, o sea, ya lo has hecho, lo hiciste muy bien en esta parte, solamente sigue por ese camino, ¿no? Con Liz también, o sea, con la esposa, güey, o sea, la escena de la esposa, esos 6-7 minutos son, güey, sí. Es como, güey, o sea, oye, pero es que, la cagamos, güey, o sea, no estás viendo cómo le cagamos la vida a nuestra hija, y él es de, güey, es perfecta, así de cabrón, no mames, abre los ojos, güey, o sea, y él es que no la estás viendo, ella lo quiere, o sea, ella está haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, está...
Es el único que ve el lado bueno de la hija, sí.
Sí, güey, sí. Es ese optimismo que para nosotros es algo muy bueno, muy positivo del personaje para todos los que están dentro ahí con él, es de güey, ya, o sea, es el güey ya, ¿no? O sea,
sí.
No, güey, te estás muriendo, la vida está hecho un asco, todo es una mierda,
es que...
¿dónde ves lo bonito, no? Me encanta esa parte de que los personajes ya están hasta el pito de su optimismo, güey.
Es que me parece también interesante eso, porque yo no lo diría como optimismo, güey, sino él en su depresión es capaz de ver lo bueno de los demás, lo increíble, incluso de la hija, que se ve que es un dolor de huevos, mm. que está metida en delitos menores ya, que se droga, que la chinga, que es un fastidio la niña, pero él lo único que le ve es lo bueno y el talento que tiene para escribir y mil cosas lindas que tiene, del muchacho evangélico, lo que sea la chingada, igual le ve lo bueno, a la esposa le ve, a todo el mundo le ve lo bueno, pero cuando él voltea hacia él mismo, él se rinde automáticamente, güey, porque en ningún momento ves que él diga, no, sí, ya voy a dejar de tragar o quiero mejorar, ni madre, güey, yo ya me enfilé a morirme, me va a cargar la chingada y yo sí, y lo dice en alguna escena, no hice nada bueno en esta vida, él no es capaz de ver en sí mismo nada bueno, y eso correcto. Creo que refleja muy bien la depresión, güey, porque una persona deprimida puede ver en todos lo más maravilloso, pero cuando voltea hacia uno, no hay nada, güey, está hueco, está vacío, digo, no es la realidad, pero así se percibe, y creo que eso sí está bien interesante, tanto el optimismo que refleja hacia afuera, como el total pesimismo y decadencia y valemadrismo, y ya que me cargue la chingada que él tiene hacia sí mismo, que es lo que al final lo termina jodiendo, pero esos juegos, como esos binomios que tiene, creo que están muy padres, por ejemplo, el muchacho evangélico que resulta también ser una fichita,
sí.
Que te presentan, ahí otra vez creo que juega con las máscaras, porque al principio te presentan a un muchacho como de unos 18, 19 años, que se escapó de su casa, pero porque al parecer le vieron la cara, entonces tuvo que huir, y pobrecito, y es muy religioso, y entonces se quiere ayudar a los demás y enseñar la Biblia, y al final te demuestran que era un hijo de la chingada, güey, ¿no? Entonces, una vez más, lo que vemos por fuera contra lo que hay detrás o dentro del departamento, que del departamento sí. Me estoy refiriendo al chavito.
Ajá, y que buscaba realmente como esta obsesión por ayudar fue más en el sentido de necesito algo para reivindicarme, ¿no?
Sí.
No porque es realmente para mí le beneficio. Interesara.
Exactamente.
No porque realmente le interesara a alguien o algo, ¿no? Sí termina siendo como su válvula de escape, ¿no? Y que no lo logra hacer, pero es como que ya cuadras y te enteras y todo, y sí le da. Y fíjate que este actorcillo, la verdad es que no lo ubico, a él sí, ¿no?
No, ni idea, güey, no, sí, bueno.
Pero la verdad es que, plano, o sea, cumplió, creo que el personaje va de eso, o sea, uh-huh. No necesitábamos una gran presencia ni nada, el personaje es bueno, hizo muy bien el papel el chavito, pero ya, ¿no? O sea, cumplió con lo que tenía que hacer. Y eso ayuda a que también la película sea bastante redonda, en el sentido de incluso el peso de cada personaje es el necesario para mantener la película constante. Y se te va, güey, o sea, güey, de verdad, yo sentí que fue menos de una hora, güey. Está muy bien hecha, sí, está muy chingona. No sé, güey, no sé, esa película definitivamente sí la veré más veces. Necesito, sí, de hecho, sí. Quiero verla otra vez, más por poner atención ahora, porque no pude, pinche Brendan Fraser, no pude poner atención a toda la semiótica que seguramente hay, porque este güey siempre maneja un chingo de semiótica en elementos, en imágenes, en la forma de las tomas, etcétera. Entonces la quiero ver otra vez por eso, nada más para ahora sí cachar todo el entorno, toda la semiótica que hay de la película, porque seguramente va a estar impresionante. Y todos los temas religiosos que se alcanzan a ver, se me hizo súper curioso las cosas antiguas que tenía dentro del departamento, pero uh-huh. No les pude poner mucha atención por lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente esta película sí la voy a ver más veces. Yo creo que va a ser, no sé, güey, no salía tan satisfecho y tan desbordado del cine desde Gone Girl.
Ok.
La verdad, sí. creo que es la película anterior que me había desbordado así de querer verla otra vez, de güey, está poca madre, güey, está bien completa, güey, las actuaciones, ¿no? Incluso el personaje que parece que no es, que está actuando mal o que no es necesario, lo hace muy bien, ¿no? Este, uh-huh. Y estamos hablando de una realización con 5 actores, güey. O sea, estoy de
en
verdad,
un departamento. Sí, o sea, sí. Estaba limitado. Digamos que él solito se metió en esos límites y ahí dibujó un universo muy chingón y nos contó una historia muy padre. Y todavía el hijo de perra lo hizo cuadradito. O sea, sí. Recórtenmelo más. Sí, la neta es que sí. Yo creo que es su mejor película, güey. Digo, Requiem está padre, Wester está padre, pero esta está magistral, güey. La neta es que...
De hecho, de Darren, yo pondría Whale, de Pi el Orden del Caos, y luego Requiem for a Dream. Y ya después, Chrysler, y ya después Black Swan, ¿no? O sea, ya de ahí para abajo ya sí, no importa. Pero sí, creo que Pi el Orden del Caos no la había superado ninguna de él hasta ahorita, ¿eh? O sea, esa película, güey, es pesadísima. Vela un día que estés muy despierto, con mucha calma, que estés muy relajado, no mucho porque duerme, pero
poniendo
sí,
la atención,
sí, está como, sí, güey. Sí, yo creo que esta es la mejor película de Darren y de ahí las demás, güey, pero sí superó muchísimo mis expectativas, la verdad, güey.
Sí, para las mías también, güey. Digo, yo había oído de la película, sí la quería ver, sí la esperaba, quería ver a Brendan Fraser actuando. Pero acabé saliendo del cine extasiado, güey. Dije, wow, ¿qué di, güey? Sí. Esta es una chulada de película. Digo, no han pasado muchos años de eso. O sea, Tar me parece que también es una loquera. El año pasado Drive My Car es una cosa de locos. Yo la pondría encima de The Whale. Pero The Whale es una joya, es una obra maestra. Y si quieres hablamos un poquito de los Oscars, porque ella también está muy muy nominada. Está nominada a
según yo nada más son 3 o 4, no me acuerdo, es Oscar. Para Oscar
mejor actor Fraser.
Uh-huh. Mejor actriz si no me acuerdo, reparto. La hija
de reparto,
sí, la hija. Ajá. Creo que sí, no. No es la hija, es no estoy seguro si es la esposa o la enfermera la que está nominada.
Esposa.
Ok.
A ver, déjame checar. A ver, es actriz en un rol. Leading role. No, güey. No. Está actor, Brendan Fraser. Está
es la enfermera,
supporting role, es la enfermera, ajá, Hong Chao, que de ella no hablamos mucho, pero la neta es que también se super rifó, güey, esta enfermera, sí. Conflictuada entre odiarlo y amarlo y cuidarlo y mandarlo a la chingada, con justificadas razones. Esta actriz sí, así como Brendan Fraser, le dieron un dibujo de un personaje y lo sobrepasó, güey. O sea, sí. Lo entendió tan bien que todos los tonos que necesitaba dar el personaje en las diferentes escenas lo hizo perfectamente bien, güey. A ella sí se merece al menos la nominación.
No creo que gane, pero lo hizo muy bien, güey. Muy bien.
No, está compitiendo contra Angela Bassett en Black Panther. Está contra Kerry Condon de Banshees of Inisherin, que está muy bien. Jamie Lee Curtis en Everything Everywhere, yo creo que a ella se lo van a dar. Y Stephanie Shaw de Everything Everywhere. Ajá. Yo creo que a Jamie Lee se lo va a ganar, güey, sí. Y el otro Oscar es de... maquillaje y peinado. Bueno, es un equipo el que hizo eso, que a mí me parece que no es el mejor maquillaje, pero la neta es que la actuación de este güey hace que se vea espectacular, güey. O sea, en ningún momento dices eso es una prótesis o la peluca o lo que sea.
Las manos, güey.
Las manos, sí. Es que todo, güey, los movimientos, cuando se para, güey, no, 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 no. Es un muy buen trabajo. Me parece que no es perfecto, pero es muy buen trabajo.
Sí, no, no creo que gane maquillaje. O sea, creo que si se lleva un Oscar va a ser Brendan, güey. O
Brendan
sea,
Fraser. Sí,
no, qué
porque
cabrón,
está el
güey.
rímel de The Batman. Yo creo que ese va a ganar,
Pues.
güey.
Güey,
No, no dudes que gane, güey.
alguien tiene que pagarle el teatro Kodak, ¿no?
Sí, son las únicas tres, pero no, digo, también a Darren no lo quieren mucho en la academia, pero bueno, se
Sí,
pueden
no.
hacer pendejos con este tamaño de actuación y con el actor que es, porque, como decíamos en un principio, él vivió, digamos, que algo semejante,
Sí.
depresión, engordar, y esta oportunidad de poder regresar de esa manera, sí espero que sea la puerta para que haga nuevas cosas, porque
Que
demostró
aparte
que es un
también
actorazo.
con todo lo que le pasó también se divorció, ¿no?
Sí.
Cuando pasó todo este desmadre que mencionas, también se divorció y también fue más depresión y tuvo por ahí dos supuestos intentos de suicidio también. O sea, el güey
Ah, eso no
sí estaba
sabía.
muy, muy mal, güey,
Verga.
en el sentido personal. Entonces creo que el papel es él, güey. O sea, creo que sí se merece esto, güey. O sea,
Sí.
él no sé si se merezca que le den el Oscar por eso, se lo merece por la actuación, pero creo que se merece este tipo de película, este tipo de trabajo para reivindicar su carrera, muy cabrón, güey. La verdad es
Exacto.
que está muy, muy completo todo el pedo. Sí,
Sí.
véanla, o sea, vean The Whale, está muy cabrona. Véanla antes
Está
de que
muy
la quiten
cabrón.
del cine, no sé cuándo la quiten o y si no, véanla cuando puedan, pero véanla.
Sí, es una joya. Sí, esas películas que tienen que ver. Esperemos que sí gane mejor actor y que no gane una chingadera, porque por ahí está el güey de Elvis y me parece que se lo pusieran dar a él mal merecidamente.
Okay.
Pero bueno, no sería una sorpresa que los Oscars premien a lo que les va a dar dinero.
Sí.
Pues no sé si tienes algún comentario final para ir cerrando esta.
Darren Aronofsky, eres un hijo de perra. Sé que nos estás oyendo.
Sí, haz una más chingona, mano. A mí me
Nada,
encantó la
pues.
película. Ah, dime, dime.
Además de que pues, muchas gracias por la invitación a participar en esto. Tiene mucho, mucho que no hablaba de películas así. En un foro de este estilo, porque ahora con todo este doble trabajo de ser papá y seguir trabajando, es un poco difícil, entonces muchas gracias.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última vez que te veamos por acá en los foros exclusivos de CinemaRex. Yo quisiera nada más hacer un comentario, a lo mejor un poquito políticamente incorrecto, pero el año pasado me dio mucho coraje que ganara CODA porque no se lo merecía. Era una película mal hecha, mal entendida, mal realizada, mal actuada. Y la única razón por la que le dieron el Oscar, a mi parecer, es porque hablaba de sordomudos, intentando quedar bien con todos. O sea, mi pedo no es que lo hagan para los sordomudos, mi pedo es que fue nada más por quedar bien, cuando detrás no había ninguna intención de ayudar a un sordomudo, ninguna. Estando Drive My Car a un ladito, que era una película donde de verdad se estaba representando a un sordomudo de una manera muy digna, dándole un trabajo, moviendo la estructura de lo que implicaba la película para que brillara ese personaje, se lo dan a Coda, ¿no? Entonces ahí vimos muy claramente que lo que les interesaba era quedar bien meramente. The Whale muestra muchos pedos que vive la sociedad actual en cuanto a sobrepeso, en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, en cuanto a homosexualidad, en cuanto a muchas cosas. Y no me gustaría que se quedara en un pedo meramente artístico cuando hay mucho que hacer. O sea, Sí, he visto a gente que están diciendo es que no deberían ser películas porque apoyan a los a la gente esté gorda o minimizan la depresión o lo que sea. La verdad es que creo que es una muy buena reflexión sobre pedos humanos reales y que el Oscar podría premiar a la película intentando hacer una mejora o visibilizar a esas personas más que solo quedar bien. Me parece que es una película que a la que se le puede analizar mucho y desde el aspecto humano, desde el aspecto psicológico, si lo quieren ver así, creo que también se puede aprender y ayudar mucho a personas que están, porque hay muchas personas que están claro, en la situación y que se puede sensibilizar mucho al respecto, pero no por quedar bien, sino de verdad por ayudar o intentar comprender un poquito qué es lo que pasa ahí, fuera de hacer tweets y cancelar gente y ese rollo, sino volviéndose un poquito hacia, volteando un poquito hacia las personas que están en esas situaciones. Es una película que creo que hay que ver en algún punto de la vida y le podemos analizar horas y horas y horas porque está muy bien hecha. Sí. Y de verdad espero que la joya en la corona para esta película sea el Oscar. El que gane este güey el Oscar, se lo merece.
Sí, sí, digo, la verdad es que en el sentido de lo que mencionas, particularmente del Oscar y los Oscars, es un poquito complicado porque sí, sí se ha vuelto muy en el sentido de lo que quisiéramos decir que somos, cuando en realidad no es así. Pero ojalá ocurra lo correcto aquí, ojalá se lo den por la actuación. Y en el sentido del otro tema que mencionas, pues mira, la verdad es que gente imbécil siempre va a haber gente que se quiere subir al barco para sentirse bien o para juzgar siempre
para sacar provecho
exactamente, ¿no? para ponerse en la mira simple y sencillamente siempre lo va a haber. Entonces si alguien en algún punto se siente ofendido por algo que digamos o que hagamos o que presentemos, es súper. O sea, definitivamente está bien que tengas esa forma de pensar, es una forma estúpida de pensar, pero está bien que la tengas, ¿no? Qué bueno que piensas de alguna manera. Pero no por eso quiere decir que lo políticamente correcto sea correcto realmente. Entonces, esperemos que las cosas vayan fluyendo hacia lo que realmente es correcto y no nada más lo políticamente correcto.
Exacto, exacto. Vamos a grabar esa frase para los comentarios del programa.
Vale, pues muchas gracias y saludos a todos los que nos vean.
Gracias por acompañarnos y esperamos que vuelvas pronto para criticar más películas. A ver si la siguiente hacemos ya una de clásicas, porque eres muy bueno para esas.
Sí, tengo un largo camino recorrido en películas en blanco y negro, muy cabrón.
Va, te esperamos por acá entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, los que nos hayan escuchado hasta acá, muchas gracias, esperamos que les haya gustado, déjenos comentarios, déjenos likes, suscríbanse al canal si les gusta y pues bueno, nos vemos a la próxima, muchas gracias.